por cierto, también la dictadura. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cómo abordan este tema.
En entrevista con La Tercera, el abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que el proceso de extradición de Pablaza podría prolongarse y destacó que las opciones legales disponibles para la defensa son limitadas.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te sumas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile. Fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:02 p.m.
El gobierno salió al paso de las críticas y ratificó el respaldo a Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco tras la auditoría interna que reveló ocultamientos e inconsistencias en la entrega de información por parte de la estatal.
En paralelo, desde la Comisión de Minería, varios parlamentarios exigieron su renuncia citando el historial de accidentes y problemas de seguridad que ha marcado a la compañía. Nos cuenta de esto Benjamín Zamorano.
Un verdadero terremoto sacudió en los últimos días a una de las empresas estatales más relevantes del país. Se trata de Codelco, que en el marco de una auditoría interna detectó inconsistencias en la información vinculada a un incidente ocurrido en 2023 relacionado con un estallido de roca en la mina El Teniente. A raíz de estos hallazgos, 3 altos ejecutivos fueron removidos de sus cargos. Aunque la compañía aclaró que este hecho no guarda relación con el accidente registrado el año pasado, en el que 6 trabajadores fallecieron, las revisiones internas se habrían originado precisamente tras ese episodio, donde ya todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El caso generó cuestionamientos a la gestión de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Sin embargo, desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le entregó su respaldo, asegurando que ha liderado las acciones para esclarecer los hechos. En contraste, desde la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que Pacheco debería dejar su cargo a disposición mientras se investigan las responsabilidades.
Es evidente que Máximo Pacheco debe asumir su responsabilidad y apartarse de la minera estatal. Esto lo recibimos con la máxima preocupación desde la Comisión de Minería.
Desde el oficialismo, el diputado de la bancada del PPD e integrante de la misma comisión, Cristian Tapia, sostuvo que Máximo Pacheco debió haber dejado el cargo hace varios años.
Máximo Pacheco debió haber dado un paso al costado ya varios años atrás. Si todo lo que ha sucedido en este periodo es vergonzoso, llevamos 11 trabajadores muertos entre año y medio.
En un tono más conciliador, el diputado independiente del mismo comité, Sebastián Videla, señaló que algunos parlamentarios ya habían advertido sobre este eventual ocultamiento y al mismo tiempo instó al presidente del directorio a asistir a las próximas sesiones de la Comisión de Minería para entregar explicaciones.
Varios diputados transversalmente habíamos denunciado esta situación. Yo creo que respecto a Máximo Pacheco hay que ver esta situación. Sería bueno que las últimas sesiones que tenemos de Comisión de Minería, que él pueda asistir.
Según informó La Tercera, la minera estatal habría encargado nuevas auditorías orientadas a revisar sus protocolos internos, particularmente en lo relativo a la entrega de información a organismos fiscalizadores.
8:05 p.m.
Y el proceso de desalojo en el Cerro Centinela de San Antonio continuará esta semana en cumplimiento de la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con nuevas intervenciones programadas para los días 16 y 17 de febrero.
Las labores consideran despliegue socioterritorial en el lote 1A2 y el ingreso de maquinaria para la instalación de cercos en el sector Eco Hogar como parte de la ejecución gradual del fallo judicial. Nos cuenta más detalles Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El proceso de desalojo en el Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuará esta semana dando cumplimiento a una orden emanada desde la Corte de Apelaciones de Valparaíso. De acuerdo con información entregada por el Ministerio del Interior, la medida que inició el 12 de enero contempla nuevas intervenciones los días lunes 16 y martes 17 de febrero en el lote 1A2, específicamente en los sectores El Esfuerzo, Girasol, Eben Eser, Vista al Mar Horizonte, Nuevo Amanecer y Dignidad 1. En paralelo se informó que durante esa misma fecha se realizará el ingreso de maquinaria y la construcción de cercos en el lote 1A4, sector Eco Hogar, como parte de la ejecución gradual y progresiva del fallo judicial. La delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, precisó que para el terreno del lote 1A2 se contempla un despliegue socioterritorial, mientras que el ingreso de maquinaria estará destinado al lote 1A4.
Durante la semana del 16 al 20 de febrero se desarrollarán dos trabajos en paralelo. Por una parte, el despliegue socioterritorial en el lote 1A2 con acompañamiento directo a las familias, y por otra, el ingreso de maquinaria al lote 1A4, avanzando conforme a la planificación establecida.
Por su parte, Matías Gamboa, comisario de servicio de Cartagena, señaló que desde el inicio del proceso se estableció un comité de vigilancia diaria en el que participan diversas entidades públicas con presencia en el territorio.
Ha desplegado un contingente especializado en diversas áreas técnicas en el afán de resguardar la seguridad integral de los pobladores y de los trabajos que realizan a diario las maquinarias de la inmobiliaria dueña de este terreno. Se estableció un comité de vigilancia diaria donde participan activamente autoridades provinciales, regionales, asesores de diversos ministerios en coordinación con carabineros, del que se busca el diálogo permanente con los dirigentes que se encuentran en los paños a desalojar.
Cabe recordar que el movimiento Pobladores Organizados interpuso una querella por el presunto delito de estafa en contra de autoridades de gobierno, acusando que el plan habitacional impulsado para el sector no respetaría los acuerdos alcanzados en instancias previas de negociación. La acción judicial se encuentra actualmente ingresada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 8 minutos.
Un hombre en situación de calle falleció tras recibir múltiples puñaladas con un arma blanca. Fue encontrado sin vida en plena vía pública en la comuna de Macul. Tiene los detalles a esta hora, Javier Pardo.
Un homicidio se registró este domingo en la comuna de Macul, específicamente en el sector de la rotonda Rodrigo de Araya. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando la fiscalía solicitó la concurrencia de personal de turno de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes llegaron hasta una plaza cercana a la rotonda, lugar donde encontraron a un hombre adulto sin signos vitales. Tras las primeras diligencias, se confirmó que la víctima corresponde a un hombre chileno de aproximadamente 40 años, quien presentaba diversas heridas cortopunzantes provocadas con un arma blanca, estableciéndose así la intervención de terceros. El inspector Mauricio Ayora, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, entregó detalles del caso y precisó las zonas del cuerpo donde la víctima recibió las apuñaladas.
Encontramos lesiones cortantes, cortopunzantes, específicamente en el mitórax y muslo derecho, motivo por el cual, obviamente, debido a los hechos que se están investigando, se puede decir que efectivamente es atribuible a la tercera persona.
El inspector indicó que se realizarán diligencias investigativas y empadronamiento de testigos, considerando que la víctima vivía en una carpa junto a otras personas en situación de calle. Al momento del retiro del cuerpo por parte del servicio médico legal, estos individuos no se encontraban en el lugar, por lo que la PDI trabaja en su identificación como posibles testigos o eventuales sospechosos. Asimismo, las diligencias apuntarán a revisar las cámaras de seguridad municipales para esclarecer la dinámica de este homicidio.
Bien, vamos a retomar la información policial con Cristian Borkowski en la región metropolitana. Cristian, adelante.
Sí, estamos acá en Américo Vespucio Sur, llegando acá al sector de General Velázquez, frente al Mall Plaza Oeste. Ustedes están viendo este camión que está con todo su frente destruido, hay cristales en el suelo. Nosotros nos vamos a acercar, ahí le estábamos haciendo un zoom para que ustedes pudiesen ver. Estamos tomando todas las providencias del caso porque estamos en plena autopista y nos estamos acercando a este accidente que minutos antes nos estaba relatando uno de nuestros auditores y que compartió un video con Bio Bio la radio para relatarnos que este camión habría colisionado dos automóviles particulares para evitar una encerrona. Es decir, a este vehículo de carga le trataron de robar, hacer una encerrona acá en la autopista, cuando en rigor lo que ocurre es que termina colisionando a otros automóviles para justamente evitar que eso ocurra. La circunstancia es lo que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV, cómo quedó este vehículo detrás del camión. Hay circunstancias que están generando que haya cortes acá en la ruta, producto de, más que todo, el gran atochamiento que se está generando acá, porque estos vehículos se mantienen detenidos. Incluso hay un auto más pequeño adelante que está entre las ambulancias de acá de la autopista, y también hay personal de la misma ruta que están ayudando. Vamos a ver si nos podemos acercar. ¿Cómo están, señores? Buenos días. Disculpen que los moleste. Soy de la radio Bio Bio. Tú eres una de las víctimas, del conductor del camión, del auto.
El auto.
¿Qué pasó? Cuéntanos. Nos dicen que esto fue una encerrona frustrada, algo así.
Sí, fue una encerrona frustrada. Trataron de saltar aquí al caballero del camión y él, por arrancar, bueno, se tiró en reversa y me chocó a mí, y otro camión por detrás me chocó a mí también.
Correcto. ¿Tú estás bien?
Sí, estamos bien. Estamos bien.
Más que todo el daño, afortunadamente a ti nada.
Sí, no, nosotros bien. Sí, el auto es un auto nomás.
Y el susto, ¿no?
Sí, claro, más que nada escuchar los ruidos, todo, no sabemos si disparo, ¿no? Pero ahí en el parabrisas del camión ahí... Algo le tiraron o algo le hicieron.
Pero... Vamos a ir a ver en breve. Muchas gracias.
Ya, no.
Señor, ¿usted es el conductor del camión?
Sí.
Bueno. Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio la radio. Estamos en vivo. Cuéntenos, ¿qué le pasó? ¿Nos puede escribir?
No, me hicieron en Salona y no quise. Mi reacción fue no entregar el camión, pero no pensé lo que iba a hacer. Pero y lo que la causa que chocaba aquí al hombre.
Entiendo. ¿Le dispararon?
Sí, andaba con una pistola, pero no sé.
Dentro del susto, claro, la preocupación.
Claro, no. Lo único que quería, no entregar el camión nomás.
¿Qué llevaba usted?
Mercadería, a Ripley.
Ya. ¿Abarrote? O sea, digamos, electrodoméstico.
No, ropa.
Ropa, perfecto. Señor, le agradecemos mucho este contacto. ¿Usted está bien? Más que el susto nomás.
Gracias, Pablo, sí.
Perfecto. ¿Tiene carabinero, ya le dijeron?
Sí, sí.
Ya, perfecto. Muchas gracias.
Y gracias a usted.
Sí, ese es el conductor del camión. Le agradecemos a ambos que justamente se han dado el tiempo para comprobar, como ustedes escuchaban, Tomás, María José, acá está el vehículo de la primera víctima que ustedes estaban escuchando completamente en vivo y que tiene que ver entonces con el vehículo que impacta el camión. El camión quedó acá sobre los New Jersey. No sé si alcanzan a ver ustedes, nosotros estamos al otro lado, en un sitio seguro, no estamos en la calzada porque queremos justamente tomar los resguardos. Y acá se puede ver entonces cómo están los cristales del camión. Hay un disparo. Vamos a hacer la excepción, Tomás. Dame 2 segundos para cruzar los New Jersey. Mira, hay impacto. Tendrá que ser carabineros el que perice, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 impactos el parabrisas. Y está completamente destruido el frontis, cristales por doquier. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero todo es un tema que nos reportaban nuestros auditores y tiene que ver entonces con lo que decían las víctimas. Una encerrona frustrada acá en Américo Vespucio frente al mall Plaza Oeste, acá en la comuna de Cerrillos. Seguiremos informando. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Brigada de Robos Metropolitana de la Policía de Investigaciones indaga el robo del vehículo a la conductora de televisión Macarena Tondró.
2 personas lesionadas, 3 viviendas afectadas y 280 hectáreas siniestradas dejó el incendio forestal que afectó a la comuna de Vichuquén en la región del Maule.
El gobierno y la CONAF hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y a respetar las recomendaciones de seguridad ante las altas temperaturas.
No es posible hacer fuego al aire libre en horas de altas temperaturas. Es importante no hacer faenas agrícolas también en horas de altas temperaturas, con materiales que puedan generar chispas.
Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un violento accidente en Santiago Centro que dejó a 2 personas lesionadas.
En Macul, un hombre en situación de calle fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida en plena vía pública.
Encontramos lesiones cortantes, cortopunzantes, específicamente en el hemitórax y muslo derecho, motivo por el cual se puede decir que efectivamente atribuye a la tercera persona.
Condenaron nuevamente a Hugo Bustamante por el doble homicidio ocurrido en 1996 en Villa Alemana, luego de que la causa fuera reabierta tras una confesión espontánea del propio imputado.
El tribunal le impuso una pena de 10 años y un día por la muerte de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez. Sentencia que se suma al presidio perpetuo que ya cumple por el caso de Ámbar Cornejo.
Todos los demás medios probatorios que fueron encontrándose o determinándose en esta investigación finalmente vienen a corroborar que efectivamente esta autoincriminación efectivamente determina la responsabilidad de Bustamante.
El hijo del parcelero asesinado en Collipulli criticó la filtración de antecedentes vinculados a testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros y exigió justicia por el crimen de su padre.
Nosotros estamos bien dolidos con el tema judicial porque aquí yo veo que los jueces no están haciendo la pega.
El gobierno defendió el envío de ayuda humanitaria a Cuba, afirmando que la medida de la continuidad de la tradición histórica de Chile.
Mientras en el oficialismo respaldaron esta iniciativa, en la oposición se intensificaron las críticas.
Responder con esa solidaridad es un mínimo que le debemos a Cuba.
Chile entrega recursos de todos a una dictadura.
El ministro Álvaro Elizalde salió al paso de las críticas a la gestión fiscal del gobierno y aseguró que la deuda pública no aumentó respecto del año pasado.
El déficit estructural de 3,55% del PIB reactivó el debate sobre la situación económica que heredará la administración de José Antonio Kast.
La próxima administración va a recibir una pesada carga y deberá actuar con firmeza para tener las cuentas, porque cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar, son las familias las que terminan pagando la cuenta.
El gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y, por tanto, se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad.
Esta semana, José Antonio Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo tras unos días de vacaciones en Puerto Varas.
Su primer desafío será enfrentar la polémica generada por su nombramiento o por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública, además de definir la designación del subsecretario de Defensa.
Estoy seguro de que se entregarán todas las explicaciones necesarias porque en seguridad los estándares deben ser siempre los más altos.
Y las polémicas cuando una persona está a punto de asumir como presidente nunca son buenas.
Hoy se concretará la reunión bilateral entre el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora, Trinidad Steinert, en el marco del proceso de traspaso de funciones.
En paralelo, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, sostendrá un encuentro con quien lo reemplazará en el cargo, Germán Codina.
En el ámbito internacional, al menos 12 palestinos murieron en un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza, pese a la vigencia del alto al fuego.
Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero en el Océano Índico, acusado de vulnerar el bloqueo de las operaciones de crudo en el Caribe.
En el deporte, Colo Colo venció por 1-0 Unión La Calera en el duelo que cerró la disputa en la tercera fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Merecíamos convertir, lo pudimos lograr, ajustado en el sentido con el tiempo de nuevo, pero merecido lo tienen los chicos de conseguir la segunda victoria.
Más allá del partido, Blanco y Negro también lamentó el fallecimiento de Carlos Cortés, miembro del directorio de la concesionaria.
En otros deportes, los tenistas chilenos Alejandro Tavilo y Cristian Garín debutan hoy en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 19 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 21 minutos. Continuamos revisando las informaciones en Radiograma Matinal. Siempre atentos a los contactos que nos planteas a través de nuestro WhatsApp. No te olvides, estamos atentos al más 56-642-21-7180. Ahora, si nos quieres llamar directamente, más fácil aún, 642-21-7180, donde vamos compartiendo información del momento, particularmente cómo está el tránsito en una jornada de inicio de semana. Buenas vacaciones para quienes en este minuto ya comienzan a disfrutar, pero vamos a conocer también algunos datos de relevancia para las últimas horas, especialmente lo que se viene, por ejemplo, en la zona de San Juan de la Costa. Para quienes transitan hacia el sector de Ponotro Alto, a contar de hoy, la unidad de caminos y puentes inicia trabajo de reposición del puente Chameao. Ahí hay un recambio estructural completo y esto va a significar que el tránsito por este puente quede suspendido de manera total durante el periodo de ejecución de los trabajos. Ojo con esto, porque se habilitó una vía alternativa que está todo, en todo caso, también ahí informado para que no tengas ninguna dificultad al momento de trasladarte por este sector. Hay que conducir con precaución, obviamente también respetando la señalización dispuesta en este lugar. También hubo movimiento en la comuna de Puyehue, pero en otros menesteres. Hay personal de bomberos debió acudir al sector de Sahue Rupanco, hubo un incendio estructural que destruyó una vivienda completamente, no hubo personas lesionadas, hay una persona, eso sí, damnificada por este siniestro, y se investiga el origen y causa de este hecho. Lo otro, en materia climatológica, vamos a contarles también respecto de lo que ha ocurrido en materia de el tiempo, dado que la dirección de Senapred y la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos confirmaron el levantamiento de una alerta temprana preventiva por vientos de normal a moderado, fenómeno que afectará principalmente a la costa de la región con ráfagas de viento que podrían alcanzar más de 70 kilómetros por hora. Esto de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, desde donde se emitió el alertamiento para la región de Los Lagos, para que tenga cuidado con esta situación. Lo otro, en horas de noche también hubo un accidente de tránsito en el cruce de la calle Nueva Maquena con O'Higgins. En ese lugar se registró daño importante en la estructura de un inmueble, perdón, de un vehículo. Quedó dañado absolutamente por la energía involucrada y a raíz de eso se activaron los equipos de emergencia, entiéndase carabineros y por cierto también bomberos, que entregó apoyo producto de esta contingencia, de manera tal que hay una investigación en curso para saber qué originó este accidente en un cruce que está regulado por semáforos.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Ponga mucha atención con este dato porque se ha confirmado un aumento en el uso de tranquilizantes sin receta como codeína y clonazepam, especialmente en jóvenes y adolescentes de la región. Esto lo informó el SENDA. El consumo de alcohol mantiene una tendencia a la baja de acuerdo a las últimas cifras. es el más reciente estudio de drogas en población general que dio a conocer estos detalles, reuniendo información de diversas encuestas de la institución y que revela el consumo de alcohol que disminuyó 27,1% a 21,6% en contraste a los datos que se levantaron entre el año 2022 al 2024. Pero Senda también alerta que este estudio, y que da cuenta de Juventud y Bienestar, así se llama el reciente informe, confirma un creciente uso de psicotrópicos, por lo que la directora regional de este organismo, Marisa Canobra, llama a resguardar los medicamentos en domicilios donde existan personas que lo empleen.
Nos llama la atención que se ha presentado con mayor frecuencia y con un aumento en distintas comunas, ha aumentado la presencia de tranquilizantes sin receta. Ese sí es un tema que nos ha ido, que hemos ido observando, que está bien presente y también que nos ha llevado a generar ciertos llamados respecto de, por ejemplo, en las casas, en los hogares donde tenemos alguna persona que consume tranquilizantes porque está bajo tratamiento, alguna indicación médica, no basta que lo diga solo la caja, tenemos que preocuparnos de que efectivamente y están fuera del alcance de niños, niñas, adolescentes.
Para llegar a estas cifras, los datos de la población general que reúne la información del año 2022 y 2024 consignó la entrevista a 1.052 personas de entre 12 y 64 años. Ahí se da cuenta que el consumo de marihuana y cocaína se mantiene estable en un 4,2 y un 0,2% respectivamente, por debajo del promedio nacional. Y en el ámbito del ofrecimiento, la marihuana tuvo una disminución del 19,1 al 11,9%. Un 36,8% de los estudiantes de primero medio del Liceo Bicentenario Lutero Ramírez de Osorno arrojó riesgo grave, esto tras la aplicación del Test Columbia, instrumento internacional que mide la severidad del riesgo suicida en adolescentes. De esto nos cuenta el informe de Priscila Ropayán.
La medición se aplicó a cerca de 300 alumnos del establecimiento en el marco de una estrategia impulsada por el Departamento Provincial de Educación, alineada con la política del Ministerio de Educación en materia de convivencia escolar y salud mental. El jefe provincial de Educación, Luis Solís, explicó que los resultados encendieron las alertas, ya que al sumar los casos catalogados como riesgo moderado, la cifra se acerca a la mitad de un curso promedio.
Los resultados yo creo que son universales. He podido ver otras investigaciones hechas desde el MINSAL y unidades de psiquiatría aplicadas en la región metropolitana y otras que más o menos dicen lo mismo. Estamos hablando de cursos en los cuales son niños de 14 a 15 años, cuales hay hasta un 40%, un 30%, un 25% que están en la fase de riesgo grave. Es decir, que por estos niños han pasado pensamientos tales como: no quiero seguir viviendo, no quiero despertar, estoy pensando que a lo mejor sería posible terminar con mi vida.
Los antecedentes fueron expuestos en una instancia de socialización realizada esta semana, donde participaron representantes de la red de salud, establecimientos educacionales, municipio, carabineros, la unidad de rescate acuático y terrestre URAT Osorno y la Universidad de Los Lagos. En dicha reunión, según detalló la autoridad, se evidenciaron brechas en recursos humanos y materiales para enfrentar este tipo de situaciones, lo que motivó el compromiso de avanzar en una mesa de trabajo intersectorial de cara al inicio del año escolar en marzo.
Despertar claramente mediante la evidencia concreta que tenemos un problema. Descubrir y asumir que tenemos grandes vacíos en las capacidades, recursos materiales y recursos humanos instalados para enfrentar este problema. Porque cuando los problemas se desconocen o se olvidan o se minimizan, naturalmente no se generan los recursos necesarios. Entonces hubo un compromiso de cada cual en su sector dar a conocer esta información y empezar a ver cómo podemos hacerlo mejor en los distintos ámbitos. Pero con estos resultados que tenemos, escala a primera línea la necesidad de trabajar con esto.
Asimismo, se confirmó que la aplicación del instrumento se extenderá al Liceo Politécnico de Osorno al inicio de este año académico y eventualmente a otros establecimientos de enseñanza básica y media de la comuna. Respecto de los factores asociados, el jefe provincial indicó que distintos estudios vinculan el riesgo con contextos de violencia, situaciones de acoso escolar, dificultades de procesos de inclusión, incluyendo estudiantes del espectro autista y de la comunidad LGBTIQ+, con experiencias de discriminación discriminación. Las autoridades coincidieron en la necesidad de implementar con urgencia un plan regional que permita abordar de manera coordinada la salud mental adolescente.
Segura, están abismados ante la frecuencia, lo que sale en el diario, lo que sale en la radio, que se descubrió tal persona, se impidió o lamentablemente hubo que recuperar un cuerpo, en la nada frente a la cantidad de intentos habituales. Tienen apoyo de instituciones, inclusive también de la Universidad de los Lagos, capacitación psicológica, y aquí ojalá que lo escuche el señor alcalde, el municipio y el aparato de seguridad. Ellos están pidiendo, que les parece súper importante, en el puente San Pedro, que se ha convertido en un punto rojo, en un punto neurálgico de los intentos de suicidio, debe haber una cámara. Ellos tienen todos los días, hay gente que está a las 24 horas, pero a veces no basta, es necesario tener una cámara de seguridad que observe ese sector.
Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a utilizar las redes de apoyo disponibles y reforzar la empatía dentro de las comunidades educativas, tanto por profesores como por los alumnos, recalcando que actualmente existe el fono asterisco 4141, una línea disponible las 24 horas con profesionales que pueden orientar y acompañar. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y ahorra para tus proyectos eléctricos 2026. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock. Del 16 al 28 de febrero, con despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Todas las noticias. Radiograma.
Ocho de la mañana, 32 minutos.
El Movimiento Ciudadano por el Nuevo Hospital de la Unión asegura que están optimistas, esto tras el anuncio de la concesionaria que manifestó la voluntad de retomar en los próximos días ya las obras del esperado recinto asistencial. Tras años de espera, hubo un anuncio relevante para avanzar hacia la concreción del nuevo recinto hospitalario en esa comuna. En una reunión abierta a la comunidad, el gobierno informó que la sociedad concesionaria a cargo del proyecto tiene la disposición de retomar faenas independiente de las diferencias que aún no se zanjan con el Ejecutivo. Esto se relaciona a la indemnización que exigen por los retrasos de la iniciativa, pero independiente de aquello, según lo indicó el gobierno a sus vecinos, la empresa retomará la obra y por fin se verán avances. Aunque no se informó una fecha concreta, al menos existe la disposición para retomar en lo que fue valorado por el Movimiento Ciudadano del Nuevo Hospital de la Unión. De hecho, en diálogo con Radio Bio Bio, el vocero Harrison Insunza indica que la presión social es la que permitió mantener vigente el proyecto, añadiendo que ahora se sienten optimistas.
Hemos tenido que hacer manifestaciones, hemos tenido que presionarnos, hemos tenido que reunir con las autoridades para que den una solución concreta a lo que se está ocurriendo. Lo que nos queda claro es que si nos quedamos dormidos en los laureles esperando que las autoridades nos solucionen nuestro problema, va a ocurrir eso, que nos va a ganar la corriente. Sin embargo, cuando la ciudadanía está atenta, logramos presionar y logramos dar una solución mucho más rápida a esto. Así es que desde ese punto de vista, ahora sí podemos decir que tenemos un optimismo.
Recordemos que la larga historia en torno a este nuevo hospital comienza en diciembre del 2022, donde se registraron hallazgos arqueológicos cuando la empresa realizaba tareas en cuanto a la instalación de faena. Después de esto, vino una consulta indígena que decantó en un plan de rescate arqueológico aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales para avanzar en las obras. En diciembre del año pasado, vino la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria ante el panel técnico de concesiones, un organismo asesor externo al gobierno, pidiendo una indemnización de 49 mil millones de pesos por los retrasos. El panel, cuya decisión no es obligatoria,
obligatoria, definió la indemnización por cerca de 138 millones de pesos. Y este tema tendrá que ser resuelto en las negociaciones entre el Ministerio de Obras Públicas y la compañía, pero en paralelo continuará la ejecución de obras. A esto también se suma lo importante, porque independiente de lo que exija la empresa, los plazos de contrato siguen corriendo y sobre todo existe una comunidad que espera contar con un nuevo hospital.
Tu centro de información.
Radiograma.
El pasado 27 de enero, el catamarán Coñimo 1 se hundió en el estuario de Reloncaví, provocando la muerte de 6 trabajadores. La embarcación permanece sumergida a unos 40 metros de profundidad, hecho que generó discrepancias entre los senadores Carlos Ignacio Kuchel, de Renovación Nacional, y el socialista Fidel Espinosa respecto de las medidas que se deben adoptar por parte de la industria salmonera tras la tragedia. El senador de Renovación Nacional, Carlos Ignacio Kuchel, partió expresando que todas las actividades humanas tienen riesgo, respaldando los avances de la industria salmonera y evitando abordar eventuales modificaciones a protocolos para evitar fatalidades como lo ocurrido.
No, yo no soy partidario de tanta regulación que termina frenando todo.
¿Ni siquiera por los trabajadores?
Es que, te repito, cuando son fenómenos repetidos, conocidos, técnicos, sí hay que agregar precaución. En todo caso, es una industria cada vez más segura comparada con los estándares internacionales.
A su turno, el senador socialista Fidel Espinosa anunció que se pidieron medidas especiales para el reflotamiento, proponiendo un izamiento para evitar la pérdida de evidencia. Y agregó que es necesario seguir profesionalizando a los trabajadores de las empresas que prestan servicios en la industria.
Este accidente nos debe llevar a replantear unas exigencias mayores respecto a cuáles y qué características de seguridad tienen que tener las empresas que ellos subcontraten. No necesariamente lo más barato debe ser lo mejor para la industria mandante, sino que obviamente que haya medidas de seguridad suficientes que permitan que este tipo de accidentes no ocurran. Yo por lo menos como senador siempre voy a estar ya no apoyar la actividad salmonera, pero también exigirles más. En ese sentido, este accidente debe ser una luz de alerta respecto a lo que está ocurriendo.
La Armada realiza monitoreos diarios de acuerdo a reportes recientes y adicionalmente las empresas a cargo avanzan en la aprobación del plan para sacar del agua del sitio del suceso, donde se mantiene hundida la embarcación.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ocho de la mañana, 37 minutos.
En rojo se presenta la Bolsa de Santiago con un índice de precios selectivo de las acciones de menos 0,70%, lo mismo para el General ISPA, mientras que Wall Street está dispar, un Dow Jones del 0,099% en azul y al contrario, menos 0,22% el tecnológico Nasdaq. El dólar el viernes subió 3 pesos con 95 centavos, cotizó a 861 pesos con 70 centavos comprador y 862 pesos vendedor. El euro, 1025 pesos con 53 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.722 pesos con 61 centavos. El viernes, el precio del cobre bajó 3,44% en la Bolsa de Metales de Londres, transó a $5.76 la libra. Vamos con el petróleo. El de Brent, de referencia para Chile, baja 0,21% en Londres. El barril cotiza a $67.60, mientras que en Nueva York, el WTI baja 0,25% al cotizarse a $62.59 el barril.
Línea de camionetas Pickup Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Como un avance importante en materia de seguridad social y pública, calificó la Seremi de Gobierno de Los Lagos, Denicha Ortiz, el balance de la actual administración en la región a pocas semanas ya de cerrar el periodo. Entrevista con Radio Bio Bio, la autoridad sostuvo que la seguridad fue abordada con la misma urgencia que la ciudadanía lo demandaba, destacando un aumento del 16% en la inversión regional en esta materia durante los últimos 4 años.
Que nosotros abordamos la seguridad con la misma urgencia que la gente nos estaba diciendo, oye, esta de verdad es una prioridad en los territorios. Y en ese sentido contarles que nosotros ya tenemos en recuento la inversión aumentada en materia de seguridad de un 16% dentro de los 4 años, donde el mayor aumento fue durante el 2024, que coincide con la entrega de mayor cantidad de vehículos. Todo Chile, y de hecho la región de Los Lagos, hoy día no tiene ninguna comuna que no haya tenido un vehículo ya extra, digamos, para las tareas de fiscalización, para seguridad pública.
Ahora, respecto a zonas urbanas como Osorno y Puerto Montt, la Seremi reconoció que las características de la delincuencia cambiaron, pero llamó a distinguir entre percepción y realidad regional.
Sin embargo, también hay que aterrizarlo por la percepción. Nosotros tenemos una percepción de repente muy, muy drástica sobre las materias de seguridad, que distan mucho de lo que vemos en la televisión y distan mucho de lo que pasa en la región de Los Lagos. Mira, son dos comunas que además son capitales provinciales, por lo tanto hace que las situaciones delictuales ahí sean mayor. Y también se ha avanzado bastante con programas, por ejemplo, el programa Calle Sin Violencia, que permite intervenir los sectores, trabajo articulado, carabinero, policía, desde los municipios, el trabajo de inteligencia permanentemente.
La autoridad subraya que uno de los avances relevantes es el fortalecimiento del canal Denuncia Seguro, lo que, según manifiesta, permitió desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas tanto en Osorno como también en la localidad de Porranque.
Ha permitido la García Hurtado, de hecho que hablábamos antes, tuvo una desarticulación de una banda que vendía drogas y que tenía todo un protocolo para saltarse, digamos, las barreras de seguridad. También tuvimos misma situación en la comuna de Purranque, desarticulación de una banda con venta de drogas, con armas en su poder, gracias a denuncias oportunas. Entonces, lo que nosotros hoy día vemos en las cifras es que hay mayor cantidad de denuncias. Vemos que esas cifras son evidentes, pero esas cifras nos permiten también articular los trabajos de inteligencia. Sin denuncias no tenemos cómo movilizar a nuestras policías.
Ahora, en materia de financiamiento, destaca que durante la actual administración se eliminó la concursabilidad de recursos en seguridad para municipios, priorizando criterios de vulnerabilidad y también delictualidad. Asimismo, señala que el recambio de vehículos y equipamiento policial fortalece la capacidad operativa frente al crimen organizado e incivilidades, afirmando que las policías cuentan con mejores condiciones materiales que al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Con esto, la autoridad sostuvo que la región cierra el periodo con mayores recursos, equipamiento renovado y un trabajo más articulado entre instituciones para enfrentar los delitos en las principales comunas de la zona.
Este verano no para. En...